Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Autismo en Tribu, un podcast hecho por mamás para acompañar a otras familias que viven el autismo. Y bueno, deben saber que nosotras no somos especialistas, pero sí somos expertas en nuestros hijos y hablamos desde nuestra experiencia, ¿no? Y bueno, el día de hoy tenemos, bueno, antes de empezar con este tema, me gustaría recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram como Autismo en Tribu, y en Facebook como Autismo en Tribu Podcast. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy controversial, pero también muy bueno y que me va a encantar. Ahorita van a conocer a nuestras invitadas, ¿no? Es el método, sobre el método ABA. Y bueno, el día de hoy tengo a dos grandes invitadas, que es Julie y Perla. Y pues bueno, aquí lo que vamos a platicar es los pros, los contras, cómo se maneja ABA, ¿no? O sea, realmente los buenos y los malos manejos de ABA. Y bueno, Julie nos va a dar su punto de vista como especialista, y Perla como mamá de una niña autista que en algún momento, tuvo este tipo de terapia ABA, ¿no? Y pues bueno, me gustaría primero presentarlas yo, y ahorita quisiera que me platicaran un poquito ustedes. Bueno, Perla es parte de Autismo en Tribu y también es una de las fundadoras de Reflejo Sonoro, orgullosamente. Y pues bueno, Perla es mamá de Melina, una niña autista, ¿no? Y que bueno, ahorita nos va a platicar un poco más de lleno. Perla, me gustaría que de una vez aprovecháramos para que tú nos dijeras un poco, que nos platicaras un poquito de ti, porque vamos a hablar hoy de ABA, un pre. O sea, ahorita ya le vamos a entrar más a profundidad, pero un pre. Cuéntanos un poco de ti, de Meli, ¿cuántos años tiene?
Pues soy mamá de Melina, tiene 4 años y medio, bueno, ya está más cerca de los 5, ¿no? Llevamos terapia ABA como por 2 años y medio, más o menos, o al menos es lo que me vendieron como terapia ABA. Y vengo a hablar pues desde mi experiencia, que en general fue mala, ¿no? En general la terminé sacando de este tipo de terapia porque en general fue mala, es lo que puedo adelantar. Si a mí ahorita me preguntan si tomaría otra vez este tipo de terapia, definitivamente es un no. O sea, no, porque para mí ya al final fue mucha tortura para mi hija, y se empezó a notar en su comportamiento.
Perfecto. Pues muchas gracias, Perla, por estar aquí. Ahora voy a presentarles a Julie, que es máster en psicología, especialista ABA y mamá de un niño autista también. Y pues bienvenida, Julie. La verdad es que para nosotros es también un privilegio tenerte aquí compartiendo este tema tan importante. Y pues bueno, Julie, también platícanos un poco de ti, por qué es que te especializaste en este método, qué es lo que te llevó a esto, cuántos años tiene tu hijo, actualmente toma terapia ABA, ¿no? Digo, ya más adelante también lo platicaremos más a fondo, pero me gustaría que nos comentaras un pre tuyo.
Claro que sí, gracias por la invitación, y de antemano disculpen mi voz para los que me escuchen, estoy un poquito enferma, pero sí, en realidad caí en este mundo del ABA por mi hijo. Él recibió terapia ABA casi por 4 años, desde que tenía 2 añitos, él hoy en día tiene 8 años, él alcanzó a graduarse de su terapia ABA. Graduarse quiere decir que llegan a un punto que ya no la necesitan más. Y sí, ya no siguen las terapias, pues. Digo porque caí por mi hijo, porque al transcurrir de los años vi cómo le sirvió, los efectos que tuvo en él, y me enamoré. Y yo decía, yo quiero hacer eso que esas muchachas, esas señoras están haciendo por mi hijo, yo lo quiero hacer por otras personas, y eso es lo que hago hoy en día. Porque, o sea, fue un cambio súper difícil, me daba miedo, me daba pánico, porque me dediqué mucho tiempo a Tiago, a él solamente, muchos años sin trabajar. Yo soy periodista, soy especialista en mercadeo, y mira el cambio que di tan fuerte, fue un reto para mí, pero hoy en día siento que fue la mejor decisión, porque yo amo lo que hago, lo amo de todo corazón, porque lo he vivido en carne propia, ¿cierto? No solo con mi hijo, sino con otras personas. Hoy en día también soy mamá de otra niña, he tenido la fortuna de vivir la maternidad de otra forma, trabajo aquí en Estados Unidos, soy terapeuta conductual, se diría en español, pero trabajo en escuelas, en una compañía que se especializa en brindar servicios a niños con necesidades bastante considerables, pero dentro de la escuela.
Ah, perfecto, Julie. Pues bienvenidas y muchas gracias a las dos por estar aquí. La verdad es que ya se dieron cuenta que vamos a tener las dos caras de la moneda y me va a parecer muy interesante porque sé que va a ser muy enriquecedor para los que nos estén escuchando en este momento, ¿no? Pero bueno, para empezar, me gustaría, me gustaría darles la definición de ABA, que sus siglas significan Análisis Aplicado del Comportamiento. Y bueno, es un método dedicado al estudio de la conducta humana y comprometido con la mejora de la calidad de vida de personas con necesidades educativas especiales y trastornos de la conducta. Este sería como la definición, yo como no experta, ¿no? O sea, nada más para entrar en este tema. Pero bueno, me gustaría empezar contigo, Julie, para ti con tus palabras, que eres especialista, que lo vives día a día. Para ti, ¿qué es ABA? ¿Cómo, no, cómo tú definirías con tus palabras ABA?
Sí, para mí yo lo definiría como, de una forma que me entienda todo el mundo, claro está, como el estudio del aprendizaje de los seres vivos. O sea, es una ciencia que se encarga de estudiar cómo aprendemos nosotros, cómo las cosas que pasan antes o después de una conducta pueden influir esa conducta en el futuro. Y al saber, al estudiar cómo las personas aprendemos, podemos crear estrategias, ya sea para incrementar ciertas conductas, ¿cierto? O enseñar ciertas cosas a las personas o disminuir ciertas conductas que impiden el aprendizaje.
Ok, muchas gracias, Julie. Y a ver, vamos aquí con Perla Melina. Perla, cuéntanos, para ti como mamá, tú como así, tú como te salga el corazón, ¿cómo definirías ABA?
Bueno, ya saben que no soy especialista, ¿no? Yo la definiría como una terapia basada en el conductismo que tiene como objetivo modificar, cambiar o adquirir una conducta en base a reforzadores. ¿Por qué lo digo así? Porque pues así me tocó a mí, ¿no? Para mí eso viene siendo que se enfoca mucho como que en la parte funcional, que ya desde ahí no me encanta porque pues se entiende un poco capacitista, ¿no? Pero bueno, para mí como mamá viene siendo eso.
Claro, y ahorita también vamos a ver por qué tú lo defines así, ¿no? Porque al final de cuentas lo tuyo es en base a tu vivencia, ¿no? Digo, también Julie, porque Julie tiene también esas dos miradas como mamá que te llevó a querer ser especialista en ABA, ¿no? Y bueno, aquí viene, vamos a empezar con la primera, digamos, hacerle la primera pregunta un tanto controversial. Como sabemos, esta terapia, bueno, más bien este método ABA, es rechazado no por todos, pero sí por alguna parte de la comunidad autista, digamos, no aceptan este tipo de método. No sé si quién de las dos quisiera iniciar comentándome algo. ¿Ustedes qué opinan, qué han escuchado? ¿Por qué creen que está sucediendo esto por parte de la comunidad autista?
A mí me gustaría decir que creo que es principalmente porque está ya comprobado científicamente por estudios y todo esto que genera estrés postraumático ahora de grandes. ¿Por qué? Porque se sometieron a un tipo de, pues tipo tortura se podría decir, a obligarlos a hacer cosas que no querían y pues terminan ahorita. Hay mucho adulto autista y es una parte de la comunidad autista pues que está, que bueno, que he escuchado que dicen eso, ¿no? Aparte que dicen que es capacitista, que es lo que comentaba ahorita, que lleva como mucha exigencia, que no aceptan el autismo tal cual. También he escuchado eso, que como que quieren cambiar la parte de, pues, del ser humano tal cual, que es autista, pues, y hacerlo un poquito como con las normas neurotípicas, ¿no? Lo más común, y no acepta tanto el autismo desde el paradigma de la neurodiversidad. Eso es lo que yo más o menos he escuchado.
Ok, muchas gracias. Y tú, Julie, ¿qué nos tienes que comentar de esta parte tan controversial?
Sí, yo también he escuchado algunos comentarios de este tipo y me encanta cómo aclaraste que algunas personas, qué pasa con algunas personas. Y lo que yo siempre le explico a la gente que me sigue en mis redes sociales es lo siguiente. Esto es una ciencia que es relativamente nueva, ¿cierto? No tiene los mismos años que tiene la medicina o que tiene la psicología. Imagínate cuando empezó la medicina, ¿qué cosas pasaron con la medicina? Pasaron muchas cosas que a lo mejor simplemente hubo gente que no tuvo estudios formales, aprendió a hacer algo y lo aplicó y a lo mejor no estuvo bien. Si nosotros recapacitamos en cuanto a la historia de Ava, que como les acabo de decir es reciente, hubo una época en la que muchas personas tomaron cursillos, que es lo que está pasando en muchos países de Latinoamérica y otras partes, tomaron cursillos y como hubo un gran auge de esta ciencia, empezaron a trabajar brindando terapias o intervenciones a personas que hoy en día puede que sufran las consecuencias de esas malas prácticas. Que no le pasó a todo el mundo, no le pasó a todo el mundo. Es algo que no le ha pasado a todo el mundo. Y es algo que les pregunto hoy en día a todas las personas. ¿Tenemos malas experiencias con colegios? Sí. ¿Con maestros? Sí. ¿Con terapeutas ocupacionales? Sí. ¿Con terapeutas de lenguaje? También. Yo como mamá lo he vivido. Y he dicho que voy a sacar a mi hijo de terapia ocupacional o que no lo voy a meter más nunca en el colegio. No, ¿cierto? Entonces, lo que ha pasado con Ava es que ni siquiera son tantas las personas, pero hay ciertas personas que han empezado a hablar y a decir, y todo el mundo empieza a copiar y copiar y copiar, porque a la final, cuando te pones a investigar, porque ella dice que hay investigaciones que causan estrés postraumático, hay que chequear esas investigaciones. ¿Cuántas personas fueron las que se evaluaron? ¿Cuál fue el foco de esa investigación? ¿Cuántas personas autistas? ¿Cierto? Y después decidir como que a cuántas personas tú conoces en realidad en persona que tú hayas comprobado que tienen estrés. Mira, mi hijo tuvo 4 años, 4 años, y mi hijo es un caso de un niño que fue diagnosticado con autismo tipo 2, moderado. Mi hijo tuvo que aprender de cero hasta hablar. Y mi hijo es un niño feliz, mi hijo es un niño espectacular. Entonces, que yo siento que tiene problemas de ansiedad, claro, pero aquí está su mamá que tiene problemas de ansiedad. Entonces, yo sufro de ansiedad. ¿Cómo vas a comprobarme tú que la ansiedad de mi hijo no es hereditaria o que no es una comorbilidad del autismo, pero que es causada por ABA? ¿Dónde están las pruebas? ¿Cuáles son los estudios? ¿Cómo compruebas eso? Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que las redes sociales hoy en día son buenísimas, pero también pueden tener estragos terribles. Y es cuando se pasa información de información de información y no se hace como una aclaración de que a lo mejor mi opinión es mi opinión y no es la de todo el mundo. Y eso es lo que a lo mejor me encantaría hablar hoy. Que la opinión de Perla puede ser muy distinta a la mía y eso está bien. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a hablar de pruebas y también de respeto a la comunidad en general.
Claro. Y justo ahorita creo que me voy a ir por ahí para que nos empiecen como a contar sus experiencias o su historia individual, digamos, más a fondo, porque yo creo que de ahí es donde va a partir como la razón de las posturas, por llamarlo de alguna manera, de Perla y la tuya, Julie, que es 100% en base a lo que han vivido cada una de ustedes, ¿no? Entonces, no sé si tú, Perla, quisieras platicarnos, o sea, ¿de dónde viene tu experiencia con el método ABA? ¿A partir de qué edad fue la primera terapia que tomó Meli? O sea, que ahorita sí ya nos platiques un poquito más a fondo para ponerle contexto a esto, desde cuándo Meli, si actualmente todavía toma el método ABA, tú cuéntanos, Perla, un poquito más a detalle.
Melina a los 2 años empezó con este tipo de terapia. Tenía 2 años recién cumpliditos, o sea, súper chiquita. A mí fue lo que, pues me recomendaron terapia cognitivo-conductual, que no sé si sea lo mismo. La verdad, yo ignoro. ¿No es lo mismo? Ok.
Bueno, no.
Me ofrecieron terapia cognitivo-conductual. Yo lo que encontré aquí en Guaymas fue un plan como semi-intensivo. Eran 4 horas diarias la que lo llevaba y fue lo que me recomendaron. Me dijeron, está bien, con eso empieza. Por cierto, carísimo, o sea, una cosa, ¿no? De locos. Pero bueno, yo dije, ok, pues va, es lo que me están recomendando. El neurólogo sí me dijo así como quedaba, ¿no? Entonces yo, ok, pues será ABA. Yo desconocía de todo este tema, no sabía que existían ni otros tipos de terapia, ni nada de esto. Empezamos, lo primero que me pidieron cuando empecé en ese centro fue algo que le gustara mucho a Melina. Algo porque le gustara mucho, mucho, mucho. Pues su biberón con leche, ¿no? Pues bueno, papitas, en ese entonces todavía no descubríamos las alergias por las que tenía crisis diarias y por lo que tenía todos esos comportamientos, ¿no? De tirarse, aventarse, golpearse y todo eso. Y pues bueno, le mandaba su biberón y yo no sabía realmente lo que pasaba en terapia, sino que se viene la pandemia. Yo empecé justo en pandemia y empezaron a venir a mi casa. Entonces yo lo que veía era que, por ejemplo, para que aprendiera el dame, ¿no? Porque pues ella no sabía lo que era dame. Le daban el biberón cuando lo hacía, pero luego se lo quitaba. Se lo daban, se lo quitaba. Se lo daban, se lo quitaba. Y yo, de que, ¿qué es esto? Pues claro que mi hija iba a llorar, o sea, le estás dando el biberón y luego se lo estás quitando a una niña de 2 años. Claro que iba a llorar y pues lloraba y lloraba. Y escalaba, 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 escalaba. Crisis. ¿Qué hacen en las crisis? Pues contenerla. Contenerla y ya no le hables, no la veas a los ojos, no le hagas gestos, conténla. Pues yo muy obediente, ¿no? Entonces, eso es lo que me enseñaron yo a toda mi familia. Cuando veían que estaba en crisis, a toda mi familia le decía, no la vean, porque mi familia dice, ay, la voy a ver. Y yo, no, nadie la vea, nadie haga esto. ¿Por qué? Porque eran las recomendaciones de los especialistas, ¿no? Y yo siempre he sido muy aplicada. En ese punto era muy aplicada. Ahorita ya no. Y bueno, así fue como después con las papitas y al final ya sus reforzadores eran más que nada, como mi hija salió alérgica a 1000 cosas, entre ellas el trigo, los lácteos, bla, 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 como 20 alimentos, ya era muy, muy poquitas sus opciones, pues, ¿no? De comida, y al final era como que cosquillitas, vueltas, y cosas que creo que se llaman reforzadores sociales, no estoy segura. Pero bueno, sí nos daban como que cierta capacitación. A la última que fui, que fue el año pasado, porque nos venían a revisarnos a la casa, a ver cómo nos comportábamos, y también nosotros íbamos al centro. Y la última, que fue el año pasado, pues con el lunch que le mandaba, o sea, sus snacks que le mandaba, la partían el totopito, de cuenta, así en mini, papa, papa. Y hasta que no dijera papa, pues le daban la papa. Y yo, o sea, lo vi, me impresionó mucho porque ya está más grande, ¿no? Aparte que eso nunca me hacía sentido. Ya para ese entonces yo empecé ya a ver información en internet, yo veía pues que eso no estaba bien, que había otras formas, pero yo estaba muy indecisa en que si la sacaba, si no la sacaba, pero ya me estaba pues doliendo ver que ya me estaba haciendo sentido que no estaba bien. Entonces, en ese entonces yo sí le dije a la terapeuta y a la encargada, ¿sabes qué? Le dije, yo no voy a hacer eso en mi casa, te voy a ser sincera, yo nunca lo hago, de hecho, eso yo nunca lo hice en mi casa, o sea, dije yo, con la comida, con sus snacks, tiene hambre, tiene sed, porque el agua igual, agua, agua, y hasta que digas agua, te doy el agua, no, le dije, o sea, no, si la niña no habla, no es porque no quiera, es porque no puede, o sea, ahorita no puede hablar, no es su momento, y no. Entonces, pues eso es en breve más o menos de las cosas que más recuerdo, y la verdad las recuerdo ahorita con mucho dolor, porque si es algo, me acuerdo una vez que vinieron aquí a la casa, le pusieron de reforzador la tele, no, o sea, al momento que le pusieron pause, porque pues no sé por qué se lo daban y luego se lo quitaban, ¿no? Fue un caos, fue crisis, me acuerdo que mi mamá aquí estaba, o sea, ya tenía de que media hora en crisis, mi mamá mejor se fuese a encerrar, así como que esto no está bien, ¿no? Y sí me acuerdo que mi mamá habló conmigo de que, oye, eso no está bien, o sea, al final es una niña. O sea, déjala también como que vivir su infancia, pues no, no todo es autismo, no todo es terapias. Otra de las cosas que me acuerdo también era que en las fiestas de los niños, por ejemplo, ¿no? Hacían fiestas y si el niño quería agarrar, o sea, como que se lo ponían adrede como al alcance de todo, pero para que no agarraran. ¿Por qué? Porque pues tenían que entender el niño que no era momento de agarrarlo. Oye, es una fiesta, son niños, hasta un niño neurotípico va a llegar y va a agarrar un bollito, pues no. Entonces ya ahí fue cuando dije, no, 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 ya no. De hecho, sí intenté hablar con los terapeutas, así yo como que, ay, ábranse un poquito más, esto está como que muy, ¿no? Muy cuadrado, no sé, no sé. A mi hija sí le generó estrés, tuvo estreñimiento por estrés. Si ustedes me preguntan cuántas veces hizo el baño ahí, nunca en su vida hizo ahí, pero tenía un estreñimiento crónico. La saqué del centro y empezó a hacer diario. O sea, se acabaron los problemas esos, ¿no? Y sí me gustaría agregar que, pues que sí lloraba mucho mi hija porque tenía este problema de las alergias alimentarias, pero no era necesariamente por un tema conductual, pues, ¿no? Era porque sentía dolor y por eso era que se aventaba y eso pues sí dejé pasar como 1 año y medio así. Entonces sí me da un chorro de cosa, pues no haberme dado cuenta antes de eso, porque pues la hubieran torturado menos, ¿no? Porque pues hice ventaja y todo, pero pues era porque le dolía el estómago y estaba inflamada.
Claro, ya para completar así como bien tu historia, Perla, te das cuenta como de todo esto que no te empieza a checar a ti, ¿no? Y me imagino la sacas, ya no toma actualmente terapia ABA,
No,
ves
ahorita
al
no. No,
o
pero
sea,
cuando
de ahí.
Cuando la saqué, haz de cuenta que fue muy notorio y me lo hicieron ver tres terapeutas que estaba como muy, así me lo dijeron con esas palabras y sí me dolió en su momento, muy robotizada. Porque haz de cuenta no quería comer sola. O sea, le daba miedo, así como que te volteaba a ver y hasta que tú le dijeras que podía comer, agarraba su snack. Así duró, yo creo, como un mes, más o menos. Ya ahorita ella. Estamos en la escuelita en Método Montessori, entonces ya ahorita ella va por su lonchera, la abre, o sea, ya totalmente otra cosa, ¿no? Entonces, pues básicamente fue eso. Ahorita no toma terapia, toma terapia de lenguaje con un especialista de lenguaje. Antes se la daban ahí mismo, era como una terapia integral, no tenían un programa. Y yo me he quedado a las terapias y la verdad nunca han utilizado reforzador. Yo cuando la primera vez que fui me quedé así impactada porque dije. Porque me quedo en todas las sesiones, han de saber que me quedo en todas las sesiones, y me quedo impactada por todas las palabras que logra decir sin necesidad de un reforzador. Es como que más en base al juego, que ya también era en base al juego, pero obligada, ¿no? Era como que lo haces o lo haces. O sea, y no te vas a
Como
levantar porque hay que.
condicionado, por decirlo
No, y hay
así.
que trabajar la permanencia y no te vas a levantar hasta que lo hagas. O sea, ahí, si querías como que saliera soldadito, el lugar perfecto, pues, ¿no? Y acá no, acá sí le dan un poquito más de libertad, va contentas, a veces sí se frustra porque no puede hacer alguna actividad, lo normal, ¿no? Lo normal, yo creo que a todos los niños les pasa, pero bueno, llegó un momento acá en el otro lugar que tuvo 2 semanas, las recuerdo perfectamente, que fueron sus últimas 2 semanas que no se quería bajar del carro. Y era con la misma gente que venía trabajando 2 años y medio, no se quería bajar del carro, se agarraba del asiento, lloraba, se empezaba a aventar y me lloraba así mucho, mucho porque no la dejara, entonces yo también empecé a ver así como que no. Estos son foquitos rojos, ya no. Te digo, hablé con los terapeutas, quisimos llegar como que a algo. Era mucha la exigencia, hasta para nosotros como papás, era mucho la exigencia. Llegaron a poner hasta un periódico mural del papá del mes, haz de cuenta. ¿No?
Okay.
Entonces, o sea, aplicando ABA con nosotros.
Sí.
Como que te querían motivar para ser el papá del mes, del cual nunca aparecí. Siento yo que era mucho la exigencia tanto para los niños como para los papás, porque nos dejaban de que muchas tareitas, pero ya sabes que a veces no se puede entre el trabajo y la vida diaria y tú quieres llegar a disfrutar a tu hijo porque está saturado a lo mejor de terapias, la escuela, todo. A veces pues no se puede. En vacaciones recuerdo que me dejaron tareas. Oye, decía yo, mi hija le va a ser mejor salir, subirse a un avión, subirse a un elevador que le da un chorro de miedo y que ya gracias a ese viaje de vacaciones superó estar físicamente activa, que tú me dejaron, me acuerdo, como 10 hojas de tarea y se enojaron porque no las hice y les dije, voy de vacaciones, no las voy a hacer. Entonces siento que era como ese nivel, como muy exigente, ¿no? O sea, no sentía yo que era un punto medio y muy fanatizada, puedo decir, como centrada nada más en ese tipo de terapia, como, sí, mi hija llevaba terapia sensorial, pero nunca se involucraron, haz de cuenta, en la terapia. Fue como de que, casi casi me río de lo sensorial, pues no le veía mucho interés en esa parte. Pero creo que ya hablé mucho, ya que.
No, no está bien porque al final de cuentas esto va a ser el contexto de todo lo que va a venir un poquito más adelante, de por qué, ¿no? Porque a lo mejor pues solamente se puede escuchar en un inicio como, ah, no, pues Perla no, vaya, no tiene buena experiencia con ABA y ya, ¿no? Y
Okay.
Julie sí, entonces está súper bien porque aquí viene el contexto y aquí es donde también Julie, que ahorita también nos va a platicar, es donde viene como el contraste, ¿no? Porque Julie nos va a decir, a ver, ella, ¿cómo es su experiencia? Y lo padre aquí va a ser que Julie nos va a platicar como su experiencia como mamá, porque fue el inicio para entrar a todo este mundo del ABA, pero también la contraparte de como especialista, ella cómo lo maneja, porque ahorita es donde a mí me causa inclusive mucha curiosidad ver ella qué opina de lo que ahorita tú comentas, Perla, y si realmente ella como especialista maneja el método ABA así como lo manejaron, digamos, en este caso contigo y con Meli, ¿no?
Me
Pero
gustaría
entonces
agregar algo antes de que hable Julie. Sí funcionó todo, o sea, sí funcionó. Mi hija entendió el DAM, entendió a seguir instrucciones, ¿no? Que es lo principal que le enseñó. Sí funcionó todo, o sea, sí puedes decir que hubo avances. Incluso quiero aclarar que las personas de aquí no son malas personas. O sea, de verdad, querían mucho a mi hija. No sé si todavía la quieran, no sé. Pero en su momento la trataban con mucho amor siempre. Siento que simplemente es como que la metodología nada más, no, ¿verdad? Jamás le hicieron daño físico ni nada de eso, sí me gustaría. Porque sí son personas que, pues que en algún punto de mi vida, pues tuve mucho apego a ellas, ¿no? E incluso se llevaban a Melina hasta piñatas, pues, ¿no? Sí querían mucho, sí la querían mucho, la trataban siempre muy bien, pero siempre con ese grado de exigencia en terapias. Y sí funcionó, sí, sí hubo avances, pero ¿a qué costo? Es cuando yo ahorita digo, pues no, para mí no vale la pena, porque al final, pues cada niño va a su ritmo, pues, ¿no? Y no hay que estarlos tampoco presionando, saturando. Yo me imagino que ya cuando lloraba, al final mucho era porque el nivel de exigencia ya estaba muy alto, al menos para ella, ¿no? Que a lo mejor para ellos era el programa que seguía, pero ya para ella como que ya estaba muy, muy obligada.
Claro, claro. No, sí, todo es importante, Perla. Qué bueno que también mencionas eso, ¿no? Porque pues también no es que digas es que eran malas personas o la maltrataron físicamente o algo, ¿no? Simple y sencillamente la rigidez que manejaron contigo en el método ABA es lo que, digamos, en algún momento pudiera haber estresado mucho a Meli y fue lo que aquí como que ya no te gustó y no te, digamos, te hizo salir de ese método, ¿no? Uh-huh. Y ahora tú, Yuli, cuéntanos todo, como ya un poquito el pre, cuéntanos a ti cómo llegas a ABA, toda uh-huh. tu historia con tu chiquillo, todo.
Con él, aquí es la norma en Estados Unidos, o sea, cuando tú te diagnostican a tu hijo, la norma es que te mandan enseguida a las terapias ABA, si las necesita, obviamente, ocupacional, física y de lenguaje, ¿cierto? Cuando yo también hice mi investigación, en esa época incluso alcanzaba a ver ciertos comentarios también malos, y mi respuesta fue, pues yo voy a probar, ¿cierto? Yo voy a probar, yo no pierdo nada, y ahí entiendo a muchos padres, porque en mi caso, gracias a Dios, por el seguro médico de mi esposo, pues teníamos acceso a la terapia gratis. Entonces, probar, a lo mejor no la piensas tanto como una familia que dice, Dios mío, dejo de comprar la misma comida para probar esta terapia tan cara. Sí, también tenemos que considerar esas cosas y esas decisiones que tiene que tomar la gente, ¿cierto? Entonces, en mi caso, yo dije, bueno, yo voy a probar, no pierdo nada. Cuando empiezo a probar, la verdad es que me empieza a gustar muchísimo. Miren, yo di con una compañía con que nunca cambié en los 4 años. Nunca la cambié, pero sí cambié terapeutas. Y lo que pasa es que yo me metí mucho en este cuento. Yo investigué, yo participaba, yo renuncié a mi trabajo, me dediqué a Tiago totalmente. Y cada vez que investigaba, siempre me ha encantado leer a autistas adultos. Y siempre en todas mis investigaciones sabía las cosas que debían hacerse y las cosas que no debían hacerse. Entonces, cuando yo veía a alguien haciendo algo que no estaba bien, un momentito, esto a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo, y también sé mis derechos, porque resulta que en ABA hay un código de ética, y en ese código de ética, el padre hace parte del diseño de la intervención. O sea, lo que es para ti significativo y en tu familia, tú lo puedes dejar saber, y lo que no es, no es. ¿Cierto? Entonces, para mí, por ejemplo, con el aleteo de manos, yo tuve que decirles, no le hagan nada al niño, a mí no me importa que él aletee, a mí no me importa. Y ellos me dijeron, no, sí, no te preocupes, Yuli, tranquila, así pasó. Después me pasó algo que vi que Tiago, mi hijo, se acercaba a los niños mucho y hacía así, y los niños se alejaban y se asustaban. Y ahí fue cuando dije, aquí sí hay que enseñar algo, y fue cuando les dije, ¿qué podríamos trabajar aquí sin quitarle el aleteo? Me dijeron, podemos dar opciones de otras formas de regulación. Estamos hablando que ya esta gente sabía que el aleteo era para regularse. ¿Sí me entiendes?
Claro.
Y estamos hablando que esta gente me está preguntando a mí qué opino. Me dijeron, podemos trabajar el espacio personal, que él lo puede hacer, pero de lejos, porque también hay otro aspecto, que todos pedimos que entiendan a nuestros hijos, pero también tenemos que entender a los otros niños. Hay niños chiquitos que tú te le acercas demasiado así y se van a asustar, ¿cierto? Así como quiero que mi hijo esté tranquilo, quiero que los otros niños también estén tranquilos para que cuando estén cerca de él no se sientan mal, no le huyan a mi hijo, ¿cierto? Entonces lo que se le empezó a enseñar es que él tenía que guardar cierta distancia, y que está bien. Yo no quería que mi hijo estuviera encima de todo el mundo. Habían papás en el colegio que a veces me miraban mal porque Tiago no entendía el espacio personal y le tocaba a las niñas esas camisitas que tienen como que cambian de colores. ¿Sabes cuáles son? Oh my God. Entonces, sí, era un tema que sí había que trabajar. Y yo dije, perfecto, trabajemos eso del espacio personal, enseñémosle ciertas formas de que él también pueda regularse de otras formas, sin quitarle el aleteo, que a la final nunca lo ha dejado mi hijo, porque nunca se lo hemos quitado. Hoy en día, mi hijo lo transforma él mismo y se hace como así. Y un día, hoy en día mi hijo habla perfectamente, se expresa y me dice, y cuando le pregunté por qué lo haces, me dijo que él a veces se da cuenta cómo los otros niños lo miran. Entonces, ya es él mismo que se está empezando a dar cuenta cómo los niños de su edad lo están mirando, él tiene 8 años, y está empezando a transformar su estereotipo para hacer otra cosa. Yo como mamá lo apoyo y le digo, tú no tienes que cambiar por ellos, tú les puedes explicar que esto es lo que haces tú cuando estás feliz, ¿cierto? Así como algunos dicen, yes, cuando están felices, y otros saltan cuando están felices. Entonces, yo le estoy dando las herramientas a él para que sea el mismo, pero respeto su decisión. Él es un individuo y él verá qué hace con sus estereotipias. Yo doy la guía, él verá qué hace. Entonces, estamos hablando que mi experiencia fue distinta. Estamos hablando que cuando vi terapeutas malas, porque me llegaron terapeutas malas, claro que sí, claro que sí. Y apenas llegaban, yo lo siento, llamaba, esta persona no me gusta, esta persona no tiene experiencia y la verdad mi hijo no es un conejito de prueba. Yo quiero una persona con más experiencia. Y me las cambiaban. ¿Ya? Entonces, es lo que yo les decía a ustedes ahorita. Yo he tenido malas experiencias con maestros. Yo he tenido malas experiencias con terapeutas de lenguaje, ocupacionales. Y no por eso he dejado esas terapias, ni he dejado la educación ni la escuela. Yo he buscado otras opciones. Yo he buscado otras soluciones. Yo me he informado también, ¿cierto? Y en cuanto a lo que me... Oh, antes de seguir, algo que sí, cosas que vi que no me gustaron, claro, hay cosas y son cosas que yo hablo hoy en día en mi página. Lo que dices de la obediencia, eso es un tema que tenemos que abordar porque a nuestros hijos no se les puede enseñar a obedecer a ciegas. Es muy peligroso crear a un niño que obedece y obedece a ojos cerrados a cualquier adulto. No, señor. Y eso yo me di cuenta en esa época y yo creo que también las muchachas a veces que implementan esto, muchas veces son inexpertas. Esto es un área que es mucha información. Entonces, perdón, a ellas les dicen, tienes que implementar esto de cierta manera y si es una persona que no tiene experiencia, a lo mejor no lo va a hacer también. Me tocó decirles, vengan acá un momentito. Mi hijo no tiene que hacer caso a todo. Ustedes a mi hijo le pueden preguntar qué cosas si quiere, qué cosas no quiere, a qué personas a lo mejor siempre le debemos hacer caso o confiar a lo mejor a nuestros padres, ¿cierto? Y así se le empezó a enseñar como que de nuestro círculo quiénes son nuestras personas de real confianza, quiénes son las personas que de pronto pueden ser una autoridad, pero que podemos cuestionar, porque un maestro en una escuela es una autoridad, ¿cierto? Pero no quiere decir que el maestro siempre haga todo bien. ¿Sí? Entonces, miren la diferencia y miren lo que es intervenir, hablar, bueno, y tener opciones. Porque también lo que yo veía contigo, Perla, es que tú me decías, no, lo que yo encontré fue esto. Obviamente yo aquí tengo, aquí las compañías son gigantes. Si yo digo, cámbiame a esa muchacha, me traen a otra. Si me aburro de la compañía, hay 10,000 compañías. Entonces, obviamente las situaciones no van a ser iguales, pero lo que yo quiero dejarles hoy a considerar a la gente es, uno, la calidad de la terapia ABA que se ve en otros países. No es la misma. Dos, ¿por qué generalizar y decir que ABA es lo peor si solamente has tenido una experiencia? ¿Has probado con otra persona? ¿Has probado con otra compañía? ¿Te has educado tú y has visto tú cómo lo puedes usar para usarlo con tu hijo o en qué consiste en realidad? Entonces, siento que es importante dar toda la información porque yo también fui madre ¿Y qué tal que yo en esa época, con esos mensajes que leí, me hubiera dejado llevar de que eso no servía? ¿Cómo fuera la vida de mi hijo hoy en día? Porque la terapia de lenguaje, genial, la terapia ocupacional, genial, pero mi hijo tenía más necesidades que van más allá de esas dos terapias. Y esa es la realidad de muchos niños. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que considerar. Ay, para finalizar, que creo que también me extendí mucho. Lo de hoy con mis niños, obviamente, totalmente diferente. Y creo que el ser mamá de un niño autista me ha dado una perspectiva totalmente distinta en muchas cosas. Y de las cosas que tú decías, Perla, especialmente. Eso de quitarle a algún niño, eso se le dice aquí withholding, como que tenerlo tú, eso es terrible. A lo mejor a algunos niños no les hará nada. Por ejemplo, a mi hija, y a lo mejor le digo, no, señora, primero se come la comida y después juega con la muñeca, que creo que los hemos hecho muchos, ¿cierto? Mejor a mi hija no le va a pasar nada, no va a llorar. A lo mejor me dice, mami, yo, no, señora, coma. Bueno, y ella come. Pero con un niño, a lo mejor con autismo, no todos, la historia va a ser distinta. Entonces, un profesional que no entiende eso, el nivel de estrés que eso puede provocar en un niño, va a utilizar ese tipo de estrategia mal. ¿Sí me hago entender?
Sí, no,
Otras
claro.
cosas de las que tú decías del ignorar. Ignorar a la niña que te decían, no la mires, ignórala porque... Y tú le dices a todo el mundo, eso está mal. Eso está mal. Eso no se hace. Lo que no se hace es reforzar ciertas conductas. Pero eso no quiere decir que nosotros no le vamos a enseñar a esos niños a autorregularse mientras están en momentos de crisis, ¿cierto? Con mi hija, por ejemplo, mi hija a veces me hace unos shows porque quiere una paleta, un helado. Y yo, mi amor, lo siento, ahora mismo no te puedo dar paleta porque ya voy a terminar de cocinar y primero te tienes que comer la comida, después no te vas a comer la comida. Y mi hija, ay, no, Zoe, ven acá. Yo en vez de ignorarla, no la voy a ignorar y la voy a dejar ahí, que es lo que te hacían a ti. Yo lo que le digo, ¿sabes qué es? Mi amor, ven, yo te voy a ayudar. Vamos a respirar profundo. Vamos a contar hasta 10, vamos a hacer un trato. Yo te voy a poner a lo mejor la paleta o lo que quieras aquí al lado y apenas te comas esto que está aquí, te vas a poder comer tu paleta. A lo mejor visualmente mi hija entiende más, ¿sí? Pero no quiere decir que la voy a ignorar y la voy a dejar que llore y resquebraje y se deshidrate ahí. Entonces, todo eso viene con la experiencia, todo eso viene con el conocimiento y si la gente no lo tiene, va a ser desastre.
No, y es que recuerdo que no nada más se lo quitaban en una ocasión, o sea, se lo daban, se lo quitaban, se lo daban, se lo quitaban en el mismo
Terrible.
momento.
Las cosas edibles, yo lo he dicho siempre en mi página, son lo peor. Tú no puedes coger eso como un reforzador, que son reforzadores naturales en la vida diaria. O sea, yo a veces llego de la calle y me muero por tomarme algo. Eso es natural, pero no quiero que nadie juegue con mi sed o con mi hambre o con mis ganas de comerme algo delicioso, ¿cierto?
Claro.
Entonces, eso no es ético. Eso no es ético y nosotros tenemos un código de ética que dice eso.
Claro. No, la verdad es que, Julie, gracias porque, digo, no sé, ahorita Perla, que también está aquí conmigo escuchando, digo, al final de cuentas, creo que ahorita lo que me están haciendo ver, al final ya ustedes me darán sus conclusiones cuando terminemos esto, pero ahorita que te escucho, Julie, que escucho a Perla. Creo que como todo es la manera en que esté aplicado ABA, ¿no? O sea, a lo mejor el método no es el problema, sino la manera o con el respeto también, porque es la parte del respeto, muchas cosas que ahorita dijiste me hicieron sentido con el que esté aplicado, ¿no? O sea, porque lo que tú decías, habrá papás que de ahí se pueden desencadenar historias, habrá papás que viven en Estados Unidos que le dan el método ABA, porque pues allá es método ABA lo que en realidad se da en su mayoría, pero que a lo mejor ellos no se detienen a leer, a estudiar y a defender los propios derechos de sus hijos, ¿no? Porque ahorita lo que me encantó, Julie, era lo que decías, bueno, claro que me llegó a pasar que había algo que no me gustaba que hacían con mi hijo y pues obviamente yo iba y pedía cambio de terapeuta o pedía, o sea, por ejemplo, yo que no estoy obviamente en Estados Unidos, desconocía completamente eso, cómo se manejaba y de cierta manera, te voy a ser honesta, sí me preocupaba porque yo decía, o sea, allá prácticamente solo es la opción de tomar ABA. ¿Y qué pasa? O sea, decía, ¿qué pasa con todos esos pobres niños que no tienen otra opción? Entonces, no sé, Julie, si obviamente con tus palabras más profesionales aquí tú me quisieras decir que los papás de cierta manera se empoderen y que también investiguen sus derechos, ¿no? sobre los cambios de terapeutas y todo eso, porque yo creo que eso podría ser un cambio muy positivo, porque todos aquellos que tomaron terapia ABA, sin que los papás a lo mejor, no porque no quisieran, sino porque a veces nuestra propia ignorancia nos lleva a no llegar a ese punto, ¿no? Pero que se empoderen y que ellos vean los derechos de sus hijos para que esto de método ABA cambie, porque no es que deje de existir, sino que realmente exista con esas partes de respeto, ¿no? ¿O tú cómo lo dirías, Yuli?
Claro, totalmente. Y ¿sabes qué es lo peor? Que esas personas con las que ustedes, por ejemplo, Perla, tienen contacto, ellos deberían ser los que les dijeran a ustedes, tú haces parte de esta intervención, mamita, dime, ¿qué te gustaría trabajar? ¿Cuál es tu foco? ¿Cuáles son las cosas que te preocupan? Así es que funciona eso aquí, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú estás con un niño, tú le preguntas a la mamá cómo ha estado estos días, qué se le ha dificultado, ha dormido bien, o sea, hasta cosas que podemos ver que pueden influir durante la terapia, durante la conducta, en las conductas, perdón, o sea, esto es un acompañamiento mutuo. Entonces, claro, todos tenemos que estar supremamente informados, supremamente involucrados. Tenemos el derecho. Lo que pasa es que yo creo que aquí en países como Estados Unidos ya la gente tiene otra idea de exigir su derecho y sus servicios, que no pasa en países como el mío, en Colombia, que la gente tiene mucho respeto del médico, mucho respeto del terapeuta, el doctor, ¿sabes? Sí, pero a la final sí hay un respeto porque son carreras bellas, pero a la final tú eres el cliente y tú eres el que estás pagando por un servicio y tú tienes que exigir por servicio de calidad, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos que todos amarrarnos bien el cinturón y ponernos esa, ponernos nuestra camisa de valentía y abogar por los derechos de nuestros hijos. ¿Qué ha pasado? Que yo estoy segura que a todo el mundo y a todos los que nos estén escuchando les ha pasado con maestros, con terapeutas de todos los estilos.
Sí, sí, por supuesto. Y tú, Perla, ahorita me gustaría, por ejemplo, tú, nosotras que estamos aquí en México, por ejemplo, obviamente dándonos cuenta que yo creo ahorita es lo que yo estoy viendo con Yuli. Yo no conozco honestamente porque yo también soy mamá de un niño autista y no ha tomado nunca terapia ABA, ¿no? Pero en el entendido de todo esto que están diciendo, o sea, Perla, ¿tú qué dirías? ¿Tú sientes que en general, o lo que tú has escuchado, que has platicado con mamás que a lo mejor han tomado también terapia ABA como tú, a lo que platica Yuli, ¿tú sientes que más bien ABA, por lo menos en México, que solamente tú puedes hablar, está mal aplicado? ¿O tú ahorita qué, de lo que escuchas de Yuli, qué es lo que, o sea, tú dime, qué piensas, qué, o sea, sé que tú tienes una sola experiencia, pero también es importante que a los que nos están escuchando, pues también, oye, pues sea terapia ABA, si están haciendo esto con tu hijo, corre, ¿no? O sea, porque no es...
Sí, tal cual, pues yo diría, si están haciendo todo lo que hicieron con mi hija, huyan de ahí, no es el lugar correcto, ya lo dijo Yuli, que ni es ético, no es lo que comúnmente se hace. Ahorita que Yuli mencionaba, pues que hay que preguntar, que si cómo viene el niño, que si durmió, que si todo eso, sí, la verdad, eso, todo eso sí me lo preguntaban siempre, ¿no? Y mi hija tenía muchos problemas del sueño, entonces también eso afectaba mucho su conducta, por supuesto, y sí me la apapachaban de repente, ¿eh? sí me la abrazaban, me la querían mucho, no sé qué pasó, que hubo un momento que de repente se pusieron muy exigentes, y fue cuando mi hija pues lo notó y empezó a llorar, pero sí, es que yo estaba en un centro antes, ¿no? Como te dije, después me cambié a otro, pero era como las mismas personas, nomás cambió de directora, de cuenta, de dueña, y como que ahí lo sentía yo más relajado. Mi hija iba muy contenta y regresaba muy contenta, pero después como que hubo un cambio administrativo ahí, se pusieron muy exigentes y ahí se notó el cambio con mi hija, o sea, ahí empecé a ver el cambio mucho. Pero sí, pues yo le diría eso a las mamás, que si están viendo esos, que se involucren en las terapias, o sea, que vayan y que entren a una terapia y vean qué es, cómo trabajan con sus hijos. Hay muchas partes que no los dejan entrar. Yo pienso que al menos tienes derecho de entrar a una, dos, tres sesiones para que sepan cómo están trabajando con sus hijos.
Debería ser siempre. Sí. Siempre. Aquí tú puedes entrar. Es más, aquí la norma, cuando hay servicios en casas, tiene que haber un adulto responsable cerca siempre. No puedes dejar al niño desatendido.
A mí me decían que cerrara la puerta cuando venían a mi casa. Entonces, Pero yo escucha, mi casa es muy chiquita, o sea, de hecho, aquí atrasito, esta era la puerta que cerraba y aquí atrasito le daban la terapia, o sea, así miniatura. Claro que mi hija se la pasaba llorando, aparte de como muy invasivo, pues siempre va a ser como que vengan a tu casa a ponerte a trabajar cuando la verdad es que no estaban acostumbrada, ¿no? Entonces, pues siempre, siempre hay que estar atentos a eso, siempre que les permitan entrar a las terapias. Sí, es cierto que a veces influyen, ¿no? Y que no quieren trabajar porque está la mamá o no quieren. Quieren estar con uno, ¿no? Pero creo que sí es necesario para saber cómo, porque puede ser una terapia hasta sensorial, pero si la terapeuta no es buena, pues no, ahí va a fallar todo.
Sí, claro. Y yo creo, ahorita ya me voy a ir, ahorita ya que las estoy escuchando y creo que estamos llegando como al mismo punto, ¿no? Las tres. Quisiera yo irme un poquito más a cosas específicas sobre método ABA que pudieran, ¿no? Crear parte de esta controversia de que si es un buen método o no es un buen método, ¿no? Para nuestros hijos. Julie, muchos hablan de los reforzadores en este método. ¿Tú cómo manejas los reforzadores en este método ABA?
Bueno, para empezar, lo que tenemos que entender es qué son reforzadores. A veces las personas creemos que los reforzadores simplemente es comida o un juguete y resulta que en estos momentos yo estoy reforzando tu conducta de preguntarme algo. O sea, mi respuesta es un reforzador de tu conducta porque tú te estás dando cuenta que cada vez que me preguntas algo, yo soy una persona que te contesta. Si tú le preguntas a alguien, no sé, en la calle, una dirección y esa persona no te con no, una indicación en la calle, como que tú sabes dónde queda la tienda tal y esa persona no te contesta, ¿tú le vas a volver a preguntar? No es
No, por
cierto.
supuesto.
Entonces, esa persona no reforzó tu conducta. Entonces, la gente cree que reforzadores solamente son esas cosas, que el dulce, que el juguete, y no. Todas nuestras conductas, nuestra vida, nuestras conversaciones, nuestras interacciones están moldeadas, guiadas por el refuerzo. Lo que no entiende mucha gente es que hay personas trabajando en este campo que puede que abusen del reforzamiento, ¿cierto? Que siento que lo que podría estar pasando en el caso de Perla, de utilizar comidas como primera opción, bebidas, en su tetero, y más si sabían que era algo tan aversivo para ella y que la iba a hacer llorar tan mal, olvídate. O sea, ¿cómo vas a coger eso como primera opción? ¿Cierto? Entonces, cuando hay desconocimiento, cuando la gente no tiene la experiencia, va a querer agarrar cosas para que coger resultados más rápido, ¿cierto? Pero porque esa gente no tiene conocimiento de qué es, de lo que es la ética, no tiene conocimiento bien y experiencia de cómo aplicar las cosas, porque si tú sabes bien cómo hacer las cosas, tú no vas a necesitar ese tetero para tu terapia.
Claro.
¿Y sabes qué? Una cosa es utilizar cosas que le gusten a la niña. Por ejemplo, si yo sé que a un niño le encanta jugar con plastilina, yo traigo plastilina a mi sesión porque es algo que él lo disfruta, pero no simplemente para tenerla para mí y para que me la pidas, es para jugar y a lo mejor en ese intercambio de juego puede haber mucha enseñanza. Puede que tú quieras algo, puede que te enseñe a compartir, puede que tomemos turnos, puede que hasta a pedir también, ¿cierto? La diferencia es que si yo tengo algo en mi mano y tú me lo quieres pedir, yo no voy a esperar hasta que llores y resquebrajes si es que no vas a usar tus palabras. Si yo tengo la experiencia, yo utilizo una ayuda. Si mi niño no quiere hablar en el momento, a lo mejor yo le cojo la manito y hago que apunte a lo que es y se lo doy. Y le estoy enseñando que hay otras formas de comunicar, ¿cierto? Y que lo puedo obtener. No voy a esperar hasta que el niño llore y llore y escale, ¿cierto? Entonces, cuando no hay experiencia, no va a haber nada de eso.
Claro, claro. Sí, no, me queda más que claro ahorita con todo lo que nos has dicho, Julie. Y tú, Perla, hablando de los reforzadores, obviamente, pues ya nos platicaste en la historia con Meli, pero tú, en este caso, ¿cómo o sea, para ti, el concepto de un reforzador actualmente? Porque digo, una cosa es que ya hayamos escuchado a Julie, pero para ti, en base a tu experiencia antes de toda esta información, para ti, ¿cómo tú verías un reforzador o para ti qué era o es todavía un reforzador en el método ABA?
Pues es que ya lo dijo Julie, ¿no? Y ya cambió ahorita un poquito
La perspectiva.
la perspectiva, porque sí, sí, a veces pensamos, con Melina utilizaban mucho reforzador comestible, pues, ¿no? Y tengo una amiga que iba iba en el mismo lugar, que le pedían bolsas de Robles, haz de cuenta, hasta que un día dijo, oiga, o sea, ¿cómo voy a estar mandando eso, no? Y yo se lo dije cuando me salí del centro, les dije, oigan, eso puede llegar a ocasionar hasta trastornos alimenticios. ¿Qué pasa uno de grande de que, ay, él me fue súper bien en el trabajo, me voy por un hamburguesón porque me lo merezco, ¿no?
No.
Porque no también de chiquitos, ¿qué pasaba? Te voy a dar este Kinder sorpresa si haces esto. Te voy a dar unas papitas, pero primero a su tarea. También siento que, pues tiene claro que tiene consecuencias, ¿no? Entonces para mí, un reforzador era, es algo que les gusta mucho y que los motiva a hacer algo que los motiva a hacer algo para obtener algo a cambio, ¿no? Y que es claro, como una recompensa, vaya. Es una recompensa por hacer algo. Para mí eso es un motivante, no sé cómo decirlo, algo que los motive.
Ok, perfecto. Y bueno, a ti, Perla, en el tiempo que estuvo tomando terapia ABA, Meli, te decían que no podía tomar otra terapia. ¿Cómo te manejaban si tú, no sé, por ejemplo, decías, voy a llevar la parte sensorial, o quiero llevar la ocupacional, o quiero llevar a cualquier otra terapia? ¿A ti cómo te manejaban? ¿Realmente te dejaban ser libre con tus decisiones en cuanto a tomar otras terapias paralelas, o...? ¿Qué te comentaba?
Nunca me dijeron no puedes ir, nunca me lo dijeron con esas palabras, pero realmente no. Yo estuve mucho insistiendo, bueno, mover más para atrás, en terapia de lenguaje. Yo quería ir con un especialista de lenguaje, porque ahí, si bien tienen un diplomado y lo que sea, no, son psicólogas, pues no son especialistas en lenguaje. Fui a la cita y todo, y les dije, oigan, hay que trabajar en conjunto. Me pidieron que si una terapeuta puede ir, porque aquí donde vivo, Yuli, no hay muchas opciones, tengo que viajar. Hora y media, pues no es muy lejos, pero tienes que agarrar carretera, ¿no? Entonces tengo que agarrar carretera y pues hacer la cita con tiempo, ya pierdo un día, o sea, me tengo que programar. Entonces fui a la cita, a la evaluación, me dijeron, sí, todo bien, vamos a trabajar con la niña, me dieron los resultados, pero ocupamos que venga la terapeuta para decirles cómo vamos a trabajar y que pues puedan implementarlo en terapia. Pues no. Me dijo que no estaba de acuerdo, que me recomendó a alguien con la que ella trabajaba en conjunto. Y me acompañó y fuimos con esa otra persona, que lo primero que me mandó hacer fue un perfil sensorial. Entonces yo dije, bueno, vamos por buen camino. Llegué creo que a buenas manos porque no tenía ese perfil sensorial. Pero ella como que no le tomó importancia a esta parte de sensorial. De hecho, querían ir a terapia sensorial a ver cómo estaban trabajando con Melina, porque siento que para ellos les daban mucha ayuda. Entonces ellos querían ir a intervenir. Me decían que era parte de la terapia ABA, como ir a los lugares a ver cómo están interviniendo y dar recomendaciones. Pero yo decía, ¿cómo le voy a meter a la terapeuta sensorial a alguien, o sea, de conductual, cuando pues ella es experta en su área, pues, ¿no? Entonces no puedo. Yo le decía, es como si yo te quisiera llevar a ella a tu centro, pues, ¿no? Algo parecido pasó con la escuela. De hecho, desde ahí empezaron los roces, porque pues metodología Montessori y, ¿no? Acá nos decía mucho la directora de la escuela, es como que, no, pues aquí es un método pues muy, como muy noble pues con los niños. Ellos aprenden a querer hacer las cosas por ellos mismos, pues sin obtener como nada a cambio. Si el niño quiere estar afuera, puede estar afuera, pero realmente pues, por ejemplo, ahorita mi hija se mete al salón sola, pues porque ve a los otros niños adentro y pues ya ella también va a su clase, ¿no? En un principio a lo mejor se andaba más, quería salir a cada rato, y ahorita ya tiene más estructura. Entonces, pues básicamente es.
Sí, claro, o sea, sí, seguían con lo de la estructura y la rigidez.
Sí,
con lo mismo, ¿no?
No, porque no me, y otra sí, cosa es así, que, ¿no? Sí, y al final yo quería, ellos estaban con pictogramas, yo ya quería pasar como mejor a la tableta, ¿no? Comunicación alternativa con tableta, y nunca me dejaron, o sea, nunca, y eso los va a atrasar, y eso los va a atrasar, y que no van a hablar, y que, pura cosa que ni al caso, ¿no? Entonces yo dije, ya, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo veo tanto en redes sociales, veo muchos especialistas hablando de la comunicación alternativa, veo que lo que son mitos, yo ya ves, me puse a estudiar un curso de todo esto, son puros mitos eso de que al contrario les motiva mucho a hablar. El día uno que lo saqué, yo empecé con la tableta, mi hija la agarró el primer día y hasta ahorita seguimos y le ha ayudado bastante y al contrario, dice muchas palabritas ya, porque le pica, hola, la tableta, y ¡oh! Ya repite lo que dice la tableta, ¿no? Junto con su terapia de lenguaje, que te digo que ahora vamos que nada, nada que ver, que jamás le han dado una, la dejan ser muy libre. Ahorita más que nada nos basamos mucho en el respeto. que pues dice Julie que Nava también se basa mucho en el respeto a la crianza y todo eso. Nosotros ahorita nos estamos basando como crianza respetuosa, validamos sentimientos, y pues Melina ahorita como que sí entiende todo perfectamente, o sea, tiene su nivel receptivo, creo que está bien. Y ahorita comentaba algo Julie, hoy me pasó algo muy curioso y justo me lo estaba explicando la terapeuta. Empezó en crisis, quería llegar y sacó arena. La terapeuta, estábamos en sensorial, antes no le gustaba, ahora le gusta la arena, ahora se regula con eso. Y salió muy orgulloso porque me dijo, ¿te diste cuenta que se reguló solita con la arena? Y yo, sí, es cierto, cuando antes no le gustaba y ahora sola. Y me dijo, de eso se trata, que aprendan a regularse y que no escale. Y justo es lo que dijo ahorita Julie. Entonces, ahorita estoy en muy buenas manos porque está muy informada también de todo este tema y no está peleada con ningún tipo de terapia. Como que agarra lo que sea mejor para cada niño, pues, ¿no? Y creo que eso es lo esencial, porque todos los niños traen un chip diferente y lo que le funciona a uno no necesariamente le va a funcionar a otro. Tú dices, Úrsula, que a ti jamás te mandaron a terapia, pero por lo regular la gente te dice, es la terapia. Terapia. Y ahorita, por ejemplo, dice Julie, no todos los niños necesitan este tipo de terapia, pues, ¿no? Entonces, creo que sí, pues sí, no quería que conviviera. Me decían que sí, pues, pero nunca me dijeron así, un no rotundo, pero no se involucraban en esa parte, en pocas palabras. Volviendo a tu pregunta.
Sí, claro, era como que no sabría nada. Perfecto, mira, si está tomando esa terapia, tú pásanos el reporte, dinos qué recomendaciones te dan y ya vemos que podemos ajustar a cosa. Nunca hubo como esa apertura de decirte, sí, está, qué bueno que está tomando eso,
No,
¿no? Si
sí
no
las
lo podemos,
incluía.
tenemos que ir a observar, tenemos que ir a ver
Ajá, no, no, sí las
qué hace.
incluía en las videollamadas, porque por lo regular con la terapeuta ocupacional de sensorial eran videollamadas, pero no sentía mucho, mucho
¿Qué
interés. Y
interés?
te digo, con la parte de la tableta nunca, ahí sí me dijeron que no,
Y de
porque
aquí voy a abrir una pregunta importante para Julie. Bueno, haciéndote la misma pregunta, realmente tú como especialista, ¿están peleados que haya paralelamente alguna terapia? Esa es la primera. Y la segunda es respecto a eso de lo que decía Perla de la comunicación alternativa. ¿Ustedes pueden trabajar, o sea, ustedes, Saba, trabajan con cualquier tipo de comunicación alternativa o tienen alguna negativa con algún tipo de comunicación? Tú cuéntanos, Julie.
Sí, bueno, la primera parte decirte que en nuestro código de ética dice que nosotros tenemos que estamos obligados a colaborar. Eso quiere decir que tenemos que trabajar de la mano con otras profesiones, ¿cierto? Trabajar de la mano con otras profesiones fue una de las cosas fundamentales que funcionó con mi hijo, porque imagínate que cuando la terapeuta del lenguaje tenía una meta, yo le decía a la gente de ABA que trabajaba en casa, bueno, Tiago está trabajando en frases de 2 palabras. Ellos ajustaban las metas de ABA en torno a esas metas, ¿cierto? Porque también había el conocimiento de que lo que tú decías ahorita, Perla, zapatero a tus zapatos, ¿cómo vas a competir tú con la experiencia en cuanto a comunicación y lenguaje de un terapeuta de lenguaje? Jamás. Entonces siempre hubo mucha humildad de ellos de decir, claro que sí, que están trabajando allá, muéstrame los reportes, vamos a ajustar esto aquí. Lo mismo con terapia ocupacional, a Tiago le hacían, y eso que en esa época no era tan conocido como ahora, ahora es más conocido todo lo sensorial. En esa época no era tan conocido, pero ellos permitían, Tiago tenía descansos sensoriales, Tiago tenía acceso a sus juguetes sensoriales. Y a veces yo ya lo conocía tanto en los momentos de la terapia, ellos estaban en mi casa, que cuando yo lo veía que él ya se estaba empezando como que, eso se llaman como conductas precursoras, cosas que pasan antes de la crisis, ¿cierto? Cuando yo sé que estaban pasando esas cosas, yo decía, aquí va a pasar algo, yo les decía a ellas, ¿será que me pueden dar un descanso con Tiago que tengo que ayudarlo a regular? No, claro que sí. Yo me acuerdo que yo tenía ustedes saben, esas bolas gigantes como de hacer ejercicio, de hacer abdominales. Yo acostaba a Tiago boca abajo y le daba masajes con su bolita, haciendo un poquito de presión, porque eso es lo que me había enseñado la terapeuta ocupacional, ¿cierto? Y todas las cosas que me enseñaba la terapeuta ocupacional, yo veía, venía y las introducía aquí en la terapia y ellos también lo hacían. A veces en esa época ellos no eran tan involucrados como quien dice. yo hacer la terapia conductual, porque eso es otra regla que tenemos. Tú no puedes hacer algo fuera de tu scope of practice, es como por fuera de tu experiencia. Si tú no tienes formación en terapia sensorial, no te pongas a inventar. Eso prácticamente es lo que nos dicen, pero no que no podemos colaborar. O sea, cuando yo tengo mis clientes hoy en día, a mis niños que atiendo, yo les digo, ¿tienes alguna dieta sensorial? Mándamela. Mándamela porque vamos a introducir descansos sensoriales y tengo que ver cuáles son las cosas que funcionan.
Wow.
Entonces, todo depende de quién lo está implementando, de la experiencia que tenga. Volvemos a lo mismo. Hoy lo de la comunicación se me ha olvidado. Para nada, para nada. Somos más que conscientes que eso de que no cojas imágenes o no cojas tabletas, eso no va a hacer que el niño hable. Jamás, jamás. Sabemos que los estudios, la ciencia muestra que entre más imágenes, entre más medios de comunicación alternativos uses, más ayuda o más, ¿cómo se dice? Más se va a ayudar a desarrollar el lenguaje del niño. Entonces, sí, eso, volvemos a lo mismo. Si no hay experiencia, si no hay conocimiento, la gente como que va a hacer cosas que no está supuesta a hacer. Es más, algo súper importante que tocaste ahorita, yo la anoté para que no se me olvidara, es lo que decías del intrusismo y de que te habían dado 4 horas para tu niña. 4 horas son bastante. 4 horas es bastante. ¿Sí? Y yo creo que una vez hablaba contigo, Perla, hace mucho tiempo y te decía que no toda la terapia, como te digo, no todas las intervenciones ABA son iguales. Hay gentes que están basadas en filosofías que están un poquito arcaicas y que creen que la más efectivo es la mayor cantidad de horas. Y eso ya no es así. ¿Cierto? Entonces, si te das con un lugar así, obviamente tu experiencia va a ser más difícil. Tu niña no va a querer ir a estar 4 horas. Mira, yo tuve una vez un niño que tenía 3 horas cuando yo trabajaba en casas, y yo dentro de mí, porque yo he tenido dilemas éticos, cosas que pasan en mi campo que yo no estoy de acuerdo. Y con este niño eran 3 horas, y yo por dentro estaba como, este niño no puede 3 horas. Cuando ya llegan a las 2 horas, él ya empiezan ahí las crisis, él ya está cansado, él ya no quiere más, ya yo no puedo obligarlo a seguir, ¿cierto? Y son dilemas éticos, porque a lo mejor alguien con más experiencia, o aquí también los médicos, dicen, este niño se beneficia, ¿cómo se llama? Diagnostican, se benefician de tantas horas a la semana. Es un cambio no solamente de la terapia, es de todo el sistema, es de todo el sistema. Porque ya yo cuando iba ahí a la casa de ese niño, yo me daba cuenta, no, este niño ya está hasta aquí. ¿Qué me tocaba hacer? Vamos al patio, vamos a jugar. Se puede aprender en el patio jugando con agua. Se puede aprender jugando a las escondidas. Pero no todo el mundo tiene esa experiencia. Mucha gente toma los cursitos que te digo, se sientan en una mesa y creen que tirar cartas y repetir y hacer que el niño conteste es Java ahí. No, mi amor. No.
O sea que si te ofrecen en un lugar un plan así, de 4 horas diarias, 5 horas diarias, 6 horas diarias, ya desde ahí está todo mal.
Está mal.
Porque es de esa gente mal. Que cree que entre más horas,
sea
es
mejor, ¿no?
De hecho, conmigo se enojaron, eso fue de mi última, ahí la última vez que interactué con ellos, se enojaron y nos dijeron así como que casi casi padres desinteresados, porque a veces pues la niña estaba enferma y no la llevaba, o a veces no durmió bien pasó una mala noche y pues llegábamos tarde. Yo le decía, oye, son 4 horas de todas formas, o sea, que trabaje 3 o 2, pues está muy bien. No, es que me las quería reponer y yo de que, pues es que no, sí está bien, pues no me interesa. Entonces, qué bueno que aclaras ese punto, porque sí se piensa todavía mucho que lo ideal son 20, 25 horas a la semana.
No. Y tengo que aclarar, por ejemplo, yo ahora trabajo en escuelas y es muy distinto. Yo trabajo toda la jornada escolar con un estudiante, pero ese estudiante no está conmigo trabajando todo el tiempo, que es distinto. El niño está en su ambiente escolar y yo intervengo cada vez que me necesita. Eso es muy distinto a tú estar pidiendo a los niños, haz esto, haz lo otro, tienes que hacerme caso, tienes que jugar esto, vamos a jugar otra cosa. No, es muy distinto. Yo ahora lo que hago es estar ahí y estar pendiente de en qué momentos es que me necesita, ¿cierto? porque el objetivo mío es irme retirando y retirando para que ese niño cada vez sea más independiente y pueda estar más solo en ese ambiente escolar, ¿cierto? Cuando hay momentitos, yo llego, enseño la habilidad que hay que enseñar, por ejemplo, habilidades sociales, en vez de pegarte de ser agresivo con los niños porque no te quieren prestar la bola, yo te voy a enseñar a pedir un turno, te voy a enseñar a que digas, puedo jugar, y cuando ya mi niño dice, puedo jugar, yo me retiro a ver qué van a hacer los otros niños y dejo que pase todo lo que tiene que pasar, ¿cierto? Lo que sea que vaya a pasar en ese momento. Entonces, es muy distinto a estar 4 horas, 6 horas con un niño ahí.
Wow, no, definitivamente, ya ni sé qué decirte, Julie. Yo estoy con la boca abierta. La verdad es que dicen por
Yo
ahí,
también, yo
aquí
también.
en México, la verdad es que se usa mucho una frase de que cada quien cuenta como le va en la feria, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver toda esta corriente negativa que viene respecto a ABA. Y yo te voy a ser honesta, a pesar de que mi hijo no ha tomado terapia ABA y que pese a eso yo también pues nunca me interesé en investigar, la verdad, ni para bien ni para mal. Yo sí recuerdo mucho que, qué bueno que no me acuerdo del nombre de esta mamá como blogger, ¿no? Que es de España. Yo me quedé con ese pensamiento, fíjate, solo de ver unos videos o unas historias, ese pensamiento muy arraigado de ABA, porque yo me acuerdo que lo llevó a España a unas intervenciones de ABA, algo así, no recuerdo,
Oye,
porque yo después...
justo con ellos se capacitaron los del centro de aquí.
Pues yo creo que es eso, porque yo me
Yo
acuerdo
también, yo también. Me quedé
que
impactada con esos videos.
le ponían el iPad, ¿no? Y era como, come, y no comía y se la quitaban. Y entonces ya le daba la cucharada a la comida y le volvían a poner el iPad, ¿no? Y yo la última vez que medio llegué a ver una historia de esta mamá, ella decía, no, o sea, que lo feliz que estaba, era que una gran experiencia. Pero yo cuando vi esos videos, o sea, yo sin saber qué es ABA ni nada, yo dije, ¿qué es esto? O sea, me
Y a
dio
la
mucho
fuerza
miedo.
también una vez lo agarraban así de que a la fuerza le abrían la boca para que comiera.
Exacto, sí, entonces
No.
sí, entiéndelo. Y como dicen, siempre nosotras lo decimos, ¿eh? Las redes sociales son muy buenas, pero así como construyen como la verdad, estos puentes que para mí el día de hoy me voy llena de aprendizaje, Julie, y llena de ganas de saber y estudiar realmente qué es ABA, ¿no? No solamente por encimita, también como construyen, destruyen, la verdad, lo que tú decías en un inicio,
Totalmente.
porque de verdad no sabes la idea que yo personalmente tenía de ABA y hoy me quedo sorprendida. La verdad es que otra de las preguntas que les iba a hacer que comentáramos, pero creo que cada quien ya lo dijo a su manera, pero si quisieran volver como a puntualizarlo un poco para que no se quede como en el aire, o yo no me quede con esa duda. Perla, ya nos platicaste, pero me gustaría que me dijeras, cuando le da una crisis a Meli, digo, ya para acabar con esta tortura tuya, que nos acabes de platicar ya con más detalles, ¿qué te decían? O sea, ya nos dijiste un poco de qué hacían, ¿no? Pero a ti como mamá, ¿qué te decían? O sea, que la ignoraras, o sea, que la
No
dejaras...
que la ignorara, que la contuviera. O sea, porque
Ok.
pues se podía aventar, ella tendía mucho a
A irse para atrás.
aventarse, a irse para atrás. Entonces me tenía que poner atrás de ella, contenerla así, de que abrazarla, y no hablarle, no hablar, quedarme callada hasta que pasara. Claro que yo siempre estaba así, yo con las lágrimas y lágrimas y lágrimas, porque se me hacía algo muy, 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 muy feo. Ahora, ¿qué hago? Pues para empezar, evito que escale, ¿no? A lo mejor en una de esas estoy reforzando, como ellos dicen, el comportamiento, pero yo trato de desviar y evitar que escale.
Está
Si
bien,
ya
eso
veo
se
que
llaman
empieza.
estrategias antecedentes. Muy bien.
Ok. Y entonces, y valido sentimientos. Oye, estás enojada, yo sé que estás enojada, pero pues no hay que aventar, ¿no? No sé, si agarro algo y lo avento, no hay que aventarlo. Mira, por ejemplo, ahorita te daría mucho sí, de aventar. Ah, ya me acordé. Es que acá tengo el rafo enfrente. De empezar a hacer así, cuando se enojaba. Entonces yo le dije, puedes aplaudir, porque de repente veía que hacía así las manitas. Y sí, ahora está enojada y empieza enojada a aplaudir. Entonces ya lo manejamos diferente, pero antes sí, te digo, yo era muy aplicada y pues yo contenía. Y así nos lo pasábamos todo el día, porque yo creo que tenía 3, 4 diarias y en la madrugada eran las peores. Y yo sabía que si prendía la tele se podía calmar, pero no la prendía porque me decían pues que de eso no estaba
Eso
bien.
te iba a preguntar, ¿qué era la razón por la que la niña lloraba? Para
Porque le
darles
olía
a
la
las
panza.
personas a lo mejor un ejemplo.
le dolía la panza, se le despertaba en la madrugada, lloraba mucho y se empezaba a aventar en la cuna y ahí
Oh,
empezaba
no, no,
todo.
no. Cuando los terapeutas estaban ahí, que ellos te decían que la contuvieras, que era un ejemplo de algo que podía pasar.
Que le quitaran el reforzador. Que le quitaran
Y
el reforzador.
tenía ella que pedirlo.
Ajá. Pues no sé, no sé qué tenía que hacer exactamente. Yo me acuerdo una vez que estaba aquí, que... Ah, sí, que se tenía que... Me está ayudando aquí el Rafa. Ese que se tenía que estar tranquila. Ya que estuviera tranquila, ya seguíamos. Y tenía que decirle, muy bien, estás tranquila.
Pero no le
Wow.
enseñaban cómo estar tranquila, ¿o sí?
Pues no que yo recuerde, como por ejemplo.
Por ejemplo, hay niños y todas que somos mamás, nos pasa que hay crisis, las crisis pasan, pero solamente pedirle al niño, cálmate, deja de llorar, cállate, no es enseñar nada, es esperar algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué estrategia vas a utilizar para ayudarlo a calmar? Eso es lo que me refiero. O sea, solamente te decían, no esperemos hasta que se calme, o
Ajá.
le ayudaban a calmarse de alguna forma.
No, no le ayudaban. Y con la terapia sensorial sí me decían, empieza a poner cremita. Pero te digo, la terapia sensorial y acá, así, ¿no? Te digo, ahorita estoy muy contenta acá porque sí, te digo, voy que le enseñaron cómo regularse. Y justo tuve una plática, Michelle, es la terapeuta de sensorial, la semana pasada muy interesante, donde me comentaba, pues, todas las partes del conductismo que dicen que está mal. Y justo haz de cuenta que tuve esta plática, por así decirlo, algo muy parecido, y donde cómo les van enseñando a los niños, como antes de que escalen, a regularse, a hacer ejercicios de respiración, también para temas de ansiedad. Entonces yo dije, eso está muy padre, eso se oye muy padre.
¿Sabes por qué te pregunté? Porque quería dar un ejemplo para que la gente vea como que la realidad, ¿cierto? En ese caso, me acordé de un niño que tenía yo que también se tiraba de una forma muy violenta cada vez que tenía una crisis. Y digamos que la función de la crisis era que él quería algo. El niño solamente consumía leche y su mamá, no nosotros, no quería que consumiera más leche porque entre más leche ella le daba, él no comía otros alimentos. Entonces, en estos momentos, él se le acerca a la abuela y le dice que quiere leche. Y la abuela le dice, ya no hay más leche. El niño enseguida se tira para atrás a hacer como la crisis. ¿Sí? ¿Cómo tengo que actuar yo? Primero, la seguridad del niño. Yo tengo que ser súper rápida, meter mi mano detrás de su cabeza para que él no se alcance a pegar en el piso. Primero, la seguridad. Segundo, yo tengo que, uno, tratar de abogar con esa abuela como que, bueno, si no le vamos a dar leche porque lo pidió de buena forma, ¿qué le podemos dar? Vamos a darle otras opciones de otras cosas que a lo mejor también le gusten, pero que sean opciones. O sea, que no te puede dar la abuela la leche, pero te puede dar esto o te puede dar esto. Si no, si se termina escalando más y ahí, o sea, en esos momentos, sinceramente, yo no daría la leche porque la abuela acaba de decir que no, ¿cierto? Y porque el niño está haciéndolo de una forma que no debería hacer, yo te enseñaría a calmarte. Claro que te enseñaría. Con este niño yo tenía como una imagen de una vela, una imagen de una vela encendida. Y lo que yo hacía era cuando pasaba eso, sacaba mi vela y empezaba a hacer. Sea, porque si uno le decía al niño, respira profundo, era totalmente aversivo, no le gustaba. Se ponía a gritar más. Hay niños que odian que tú le digas, respira. Hay niños que no. ¿Sí? Entonces, yo le sacaba la vela y ahí sí él enseguida empezaba como, estoy enseñando a calmarte de otra forma, ¿cierto? Cuando ya estás calmado, yo trato de hablar con esa abuela, abuela, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos dar? ¿Cómo podemos negociar? Mira que ya está calmado, te está pidiendo de otra forma. ¿Qué podemos hacer? Ahí también viene una intervenida, enseñarle de pronto a los padres otras estrategias. Sí, a lo mejor la leche ya no más, pero ¿qué otra cosa puedes ofrecer? Tienes que ofrecer otra cosa, ¿cierto? Ofrece opciones. Entonces, si ¿sí te das cuenta lo diferente que es?
Sí, no, completamente diferente, Yuli. Sí, no, completamente, completamente diferente. Yo la verdad es que no sé, ahorita sí, es que estoy con la boca abierta, la verdad. Perla, la verdad es que yo ahorita del contenido que yo quería preguntarles, ¿no? O sea, ya ahorita yo no se me viene ninguna pregunta, pero antes de que empecemos a cerrar, Me gustaría si alguna de las dos, algo que yo no haya preguntado, que no haya comentado, algo que ustedes quisieran agregar antes de dar sus conclusiones.
Yo tengo una duda. Algo que apunté aquí para que no se me olvidara. Son las repeticiones. Sí, está bien que se hagan tantas repeticiones y repeticiones, porque en el caso de Melina, olvidé mencionarlo, pero era como repetición tras repetición tras repetición para luego grabarla y pues como tener la evidencia de que ya hacía las cosas.
Oh my God, has tocado un punto muy importante. Ay, ¿qué te digo? Lo que pasa es que hay estudios que demuestran que entre más un niño practique algo, a lo mejor más lo va a memorizar, pero ahí también entra lo que es la experiencia. Por ejemplo, si yo sé que un niño, hay niños que son felices en la mesa, mi hijo tú lo pones a hacer 100 multiplicaciones, te hace feliz. Él le encanta todo lo que es estructurado, le encanta que le pregunte porque él le encanta sentir que él sabe y él te puede contestar todo y él le fascina. Ay, así he tenido niños que, ponme lo que me pongas que yo te lo contesto todo. Son niños que le encanta demostrar que ellos saben, ¿cierto?
Sí.
Pero hay niños para los que es totalmente aversivo tanta repetición. Y ahí es donde entra tu experiencia. Con mis niños que son así, lo que me toca es un poquito en mesa y un poquito en la vida real. Por ejemplo, si estoy enseñando tactos, es identificar cosas. Entonces, estamos identificando comidas. A lo mejor te pruebo en la mesa 5 imágenes y después nos vamos a jugar con Elmo y con los juguetes que yo llevo de las comidas y le pregunto, ¿qué está comiendo Elmo? Y que él me señale una de las imágenes qué es lo que Elmo está comiendo. Si me hago entender, como que tu experiencia, depende del estudiante o del niño, te va a dar esa consideración de decir, con este niño yo no puedo repetir tanto porque se me va a volver una crisis, pero con este otro niño sí.
Ok, no es algo que es para todos, pues.
No, eso que tú dices se llaman ensayos discretos y hay mucha evidencia de que funcionan, es verdad, pero también eso puede desencadenar conductas para niños que no les gustan las cosas tan estructuradas. Entonces, si un niño no aprende tan estructuradamente, salgámonos de la estructura y enseñemos de otra forma, porque también puedes aprender de otra forma.
Ok. Sí, porque a mi hija Cecilia, ahorita, por ejemplo, ya no batallamos tanto, pero en un inicio no podía ver animales, por ejemplo. O sea, animales de... Y había ciertos jueguitos como de clasificar colores que tampoco... En general, cualquier material, cuando llegó cuando llegamos con la del lenguaje, me dijo así como que, oye, ¿por qué no quiere hacer nada? Y le digo, es que tiene aborrecido todo.
Se volvió un estímulo aversivo. Es como cuando tú comes algo demasiado, comes pizza todos los días, llega un momento que ya tú no quieres más pizza.
No, y ahorita que me dices, ya me siento peor con estas 4 horas diarias. Entonces, qué bueno que...
Y en cuanto a eso, miren lo que me pasó hace poco. Hay una mamita con la que hablo mucho de Colombia, que ella siempre me ha pedido, Julie, yo quiero que tú le hagas un intensivo a mi hijo. Y yo, ¿qué es un intensivo? Sí, aquí hacen como unos, en Colombia, hacen como unos vacacionales intensivos, en los que los niños van bastantes horas. Y yo le dije, espera un momentito, espera. Siéntate primero y cuéntame qué es eso, qué es lo que hacen. No, esto. Yo le dije, mira, la única forma de que yo te ofrezca a ti un intensivo es que si nosotros lo vamos a manejar con cosas de la vida diaria. Es que si yo llevo hoy para cocinar unas galletas y entre todos preparamos la masa, entre todos las metemos al horno y sacamos las galletas, las contamos, lo que sea. Después vamos al parque, después venimos a lo mejor y ahí sí hacemos un poquito, no sé, en el salón y jugamos mediante el juego, también te enseño. Y después volvemos y hacemos una actividad social con todos los niños. Para mí un intensivo, la única forma que yo lo podría dar es así, con cosas de la vida diaria. A lo
como
mejor
en entornos naturales. Entornos naturales.
Eso se llama enseñanza naturalizada, que es algo que yo amo, es como mi especialidad. Y sí, eso es lo que me encanta. O sea, una cosa es darle a un niño una intervención así por varias horas, a dársela en una mesa y obligándolo a hacer repeticiones. Totalmente distinto. Es como si tú misma te llevaras a tu hijo a un parquecito hoy y tú misma le estás diciendo, mi amor, si quieres pasar por ahí, dile, permiso. Y como cuando ves después que el niño se le está metiendo por delante y tú le dices, no, mi amor, tenemos que esperar nuestro turno. Y si después el niño le quiere arrebatar las cosas a tu hijo, tú le enseñas a tu hijo a defenderse y a decir, no, es mío. Eso es aprovechar cada momento de la vida diaria para enseñar.
Okay. Oye, Julia, aprovechando que estás aquí, esto es como más una de algo que mencionó muy al inicio Perla y que yo no, o sea, bueno, yo en ningún momento lo hubiera relacionado y quiero saber si tiene alguna relación porque en algún momento mi hijo también tiene diagnóstico de déficit de atención. Y sé que en este momento me dicen que no me adelante, que todavía no lo ocupa, pero la famosa terapia cognitivo-conductual. ¿Tiene alguna relación con ABA? ¿Es algo parecido? Yo según no, pero me causó ahorita una duda al inicio que la mencionó Perla.
Sí, es distinto y está más enfocado como a lo que es eventos internos, por eventos internos como por ejemplo depresión, ansiedad, pero sí es distinto, es distinto. La gente a veces se confunde, pero sí es distinto.
Ok,
Es que a
perfecto.
Melina, fíjate que le indicaron terapia conductual, perdón, terapia cognitivo-conductual, pero pues no
Es
sé.
raro, Julie, porque a mí me la están manejando como que ya es realmente cuando ya hay, se me fue ahorita, pero conductas que ya realmente son de cierta manera preocupantes y ya realmente me dijeron que casi casi es pegándole a la adolescencia, pero no sé si yo esté mal, lo de cognitivo-conductual, a mí me lo están
Oh,
manejando.
pero depende si las conductas, por ejemplo, si esas conductas son a raíz de problemas de ansiedad, problemas de depresión, a lo mejor si quieren abordar la raíz del problema, terapia cognitivo-conductual puede ser muy buena. Hay mucha, y no, yo creo que deberíamos tener más información en cuanto a tantas cosas que la gente no sabe, pero qué chévere que haya acceso a toda la información y que la gente elija. O sea, y lo que yo sueño es información como neutral. Como que, mira, yo te doy todos los lados, tú elige. Tú elige qué te gusta, tú elige qué te sirve, tú prueba. Lo que no me gusta es cuando queremos convencer a la gente de algo como que no, esa es la única opción. Y pa, o sea, qué peligro. Así como hay madres que sí analizan e investigan, hay gente que traga entero y puede perder oportunidades valiosísima.
Sí,
Sí,
Julie.
entonces es una gran responsabilidad, una gran, gran responsabilidad, todo lo que decimos. Y yo creo que este Día Internacional del Autismo lo voy a celebrar en mi página haciendo una campaña bien grande de la responsabilidad de lo que decimos en redes sociales. Miren, como papás a veces estamos destrozados buscando información y nos encontramos con gente que habla más con el corazón que con la cabeza. Si tú vas a dar información, primero infórmate y da la información lo más neutral que puedas, lo más veraz que puedas y deja que la gente tome sus propias decisiones, porque son gentes que están muy afectadas y van a creer muchas cosas de lo que ven enseguida.
Sí, claro que sí, Julie, porque por ejemplo, yo 2 minutos. Yo en algún momento, no tiene mucho, por algunas situaciones laborales, se llegó a plantear con mi esposo aquí de manera familiar que nosotros tuviéramos que irnos a vivir a Estados Unidos. Y la verdad es que yo te voy a ser honesta, o sea, o sea, de verdad, qué padre que hayamos tenido la oportunidad de estar platicando contigo, porque para mí, mi primera preocupación fue no. Imagínate, Julie, no, porque allá solo le van a querer dar terapia a Buffer. Y para mí, o sea, de todo lo que pudieran ser muchas, digamos, otras preocupaciones, se centró mucho mi preocupación en decir,
Mucho en
no,
eso.
es que aquí en México yo puedo.
Imagínate cómo influenció tu decisión.
Exacto, yo te puedo decir que de una de las cosas que en algún momento hubieran hecho que bueno, digo, ya por otras cosas acomodaron y nos quedaremos aquí en México, pero en algún momento era un no rotundo por las terapias, ¿eh? O sea, era como no, porque aquí yo puedo escoger, o sea, yo sentía aquí como aquí yo tengo la libertad, pero allá no, me van a decir terapia ABA y no voy a tener otra opción, o mejor que no tenga terapia. La desinformación, ¿hasta qué punto puede llegar a afectar?
Sí, y mira que lo que acabas de decir es tan importante porque imagínate personas como Perla que están teniendo una mala experiencia y van a las redes sociales y ven esos comentarios de personas así, lo primero que ella va a pensar es, no, yo no voy a intentar más, no quiero intentar más, yo me tengo que alejar de aquí porque tras de la experiencia mala que está teniendo, también están todas esas personas diciéndote esto, que es algo a lo mejor, ¿cómo se diría? Neutral, Porque lo que les decía ahorita, cuando a mí me ha tocado unas profesoras para mi hijo que del estrés se me caía el pelo, o sea, experiencias malísimas. Y yo nunca renuncié a la educación, ¿cierto? Yo nunca he renunciado a terapia de lenguaje por esta. Pero entonces, ¿por qué la gente sí está haciendo esto con ABA? Porque es que en las redes sociales hay unas campañas súper fuertes en contra de ellas. Y si te pones a preguntar, yo a veces a la gente que seguía y que respetaba mucho, yo le decía, discúlpame, ¿es tu experiencia o te la contaron? No, que me contó fulanita, que fulanita. Entonces, entonces, adiós, ya no me interesa escucharte más porque no me pareces una persona responsable cuando estás diciendo que me dijo el que le dijo. O sea, no, diferente a la historia de Perla, que me parece muy constructiva, porque no creo que no hayamos aprendido hoy todos de la historia de Perla.
Sí,
Y
por
es su
supuesto.
historia en primera persona y es lo que le pasó a ella. Así es que se aprende, así, ¿cierto? Entonces,
Claro.
sí, necesitamos más información de primera persona, más información veraz y los dos lados de la moneda. Yo creo que esto que estamos haciendo hoy, esta información que estamos dando hoy, vale oro de lado y lado.
Oye,
Sí.
Julie, yo tengo una pregunta. O sea, que puedes decir que hay dos tipos de ABA, por así decirlo.
Ay, qué pregunta tan difícil. Me van a acabar la gente de mi gremio. Ay, ¿qué te digo? Lo que pasa es que ABA se ha desarrollado. Bueno, le dije que es muy reciente, ¿cierto? Y se ha desarrollado. Entonces, digamos que llegó cierto personaje y implementó ciertas ideas que a lo mejor eran bastante aversivas, bastante, ¿cómo es la palabra que utilizaste ahorita? Intensivo, intenso, ¿cierto? Y esta persona demostró resultados y aparte de lo que pasó con esa persona, mucha gente se ha apoyado de él. Pero después de esa persona, han habido infinidad de otras personas que han mostrado que esa no es la única forma de hacerlo, que hay muchas otras formas de hacerlo y que también funcionan. Entonces, el problema es que hay ciertas personas, como a lo mejor no sé si las compañías, no sé, que ustedes encontraron o otras, que todavía siguen arraigados en que lo que funciona es lo intensivo cuando hay otras opciones. Personas que no entienden que las personas neurodivergentes, ¿cierto?, tienen ciertas necesidades que también tenemos que considerar por encima de los resultados, que es lo que mucha gente no considera. Mira, me pasó con una amiga mía, mi amiga sufriendo por encontrar colegio, ningún colegio quería aceptar el niño, y un día llegué y me dice, Julie, encontré el colegio para mi hijo, y yo, ¡ay, qué felicidad! Sí, me encanta porque tienen una silla en la que la cierran así y el niño no se puede salir.
No.
Mi amiga, desesperada porque ningún colegio la aceptaban, se sintió feliz porque encontró uno en donde, bueno, ahí lo iban a tener sentado porque el niño de ella se escapaba, era muy peligroso porque se escapaba, pero ahí es donde les voy a contar otra cosa que también es de nuestro campo y que nosotros siempre tenemos que coger la intervención, la estrategia menos aversiva. Esa gente se está yendo de entrada por lo más aversivo del mundo. ¿Encerrar a un niño en una silla, eso qué es? Entonces, date cuenta de lo que está pasando, de lo que las personas están haciendo, de lo que se está, no sé, o sea, para mí es muy desmotivante que la gente no sepa la realidad de lo que debe esperar. Para mi amiga me tocó decirle, amiga, así eso sea una solución, no es la mejor solución. Y una persona con experiencia y con ética sabe que eso no se hace, que tenemos que intentar otras cosas que van a funcionar, porque está comprobado que funcionan en lugar de eso. Pero el que no sabe, qué barbaridades comete.
Y cuánto daño hace, ¿verdad? Pero yo con esto te agregaría nada más que no es ABA. Yo creo que como dijiste en un inicio, es en cualquier terapia, ¿no? La persona equivocada o con los conocimientos no adecuados, no importa cómo se llame la metodología ni la terapia, sino más bien si está mal aplicado, por supuesto que la respuesta va a ser negativa, ¿no?
Ay, y qué triste que pues hay gente que se actualiza según, pues, ¿no? Pero se está actualizando de una mala manera, pues. Así sean de
Es lo que yo
España y
le decía a
sea
la gente.
de donde sean, pues a lo que estoy viendo Pues no es lo actual bien.
Nombre, pero eso no quiere decir nombre o alcance en redes sociales, que también pasa con muchas personas influenciadoras o con cuentas, que tienes muchísimos seguidores y todo el mundo cree que porque tienes muchos seguidores tienen la razón y resulta que estás desinformando a la gente.
Exacto. Y pues sí, pues muy bien. No sé si quisieran agregar algo más antes de que me den sus conclusiones. Algo por ahí.
Pues yo nada más, ay, es que sí estaba como muy nerviosa con este capítulo, porque no me gusta como dejar mal, y aparte dejar mal en nadie, porque aquí donde vivo es algo muy, es muy chiquito, pues, ¿no? Y nada más me gustaría volver a aclarar que, y yo sé que, pues, que esas personas no son malas personas, simplemente les falta abrir un poquito su perspectiva, porque hasta eso que son muy buenas en lo que hacen, pues les digo, claro que funcionó. Mi risa es de nervios porque me duele aceptar que funcionó a base de tortura, porque sí, básicamente era tortura, ¿no? Entonces a mí cuando me dicen Ava no, pues claro que digo yo Ava no, porque tengo esa imagen de Ava. Siento que es poca la gente que está actualizada a lo mejor como tú, porque siento, hablando con una terapeuta, me dice que va muy ligada realmente a la crianza respetuosa, que realmente va muy, muy ligado a eso. Y yo así como, o sea, ¿cómo? Si a mí no me tocó nada de eso. No, a mí me tocó, pues, es lo que ya les conté. Entonces, nada más aclarar, pues, que yo sé que no son malas personas, nada más les falta abrir un poquito su perspectiva para que puedan, dar atención éticamente, ¿no? A otros niños, porque van muchos niños ahí, y sí, dices tú a la torre, pues, no, yo ya pasé por eso. Y pues sí es algo fuerte y que sí puede llegar a tener bastantes consecuencias, ¿no? Sí, es cierto, claro. Que cada niño distinto, a lo mejor como dices tú, a mi hija pues le molestaban las repeticiones y habrá otros niños que no, que les va a hacer bien y que salen muy contentos, pero no, en el caso de mi hija yo lo vi, o sea, no se me hacía normal, yo pensé que era parte del autismo que no quisiera trabajar con tanto material, pero no, es porque realmente no, parece que no tiene nada que ver el autismo, porque me decía su terapeuta de lenguaje, oye, es que pues no me había tocado que los niños no quisieran trabajar, o sea, que no nada les llamara ya la atención. Entonces, en mi caso, yo sí tuve consecuencias fuertes. Entonces, sí les diría nada más a las mamás que, lo mismo que ya les dije hace rato, que entren a las terapias y vean cómo se está trabajando, que el fin de una terapia no debe ser la obediencia en sí. Ya dependerá de cada crianza, porque hay mamás que dicen, yo sí quiero a mi hijo como soldadito, ¿no? Entonces, ya dependerá totalmente de la crianza de sus casas. Yo ahorita lo que me estoy enfocando con Melina es en que sea autónoma. A mí no me interesa ser su voz para nada. Yo quiero que mi hija pueda decidir por ella misma. Más que independiente, quiero que sea autónoma, que ella pueda elegir. Porque la realidad es que no sabemos si van a poder llegar a ser independientes o no. Pero sí pueden llegar a ser autónomos. Siempre hay que presumir competencia en todos nuestros hijos y en los niños en general, ¿no? Nunca subestimarlos a nada. Porque sí aprenden, sí entienden todo lo que decimos enfrente de ellos. Entonces es bien, bien importante. Y pues más que nada que le agarre gusto por hacer las cosas y que no las haga como que motivada por algún dulce o porque tenga sed o algo así, ¿no? Eso es lo que yo estoy buscando ahorita en mi hija.
Muy bien, gracias Perla. Y tú, Yuli, algo con lo que quieras cerrar, una recomendación, una conclusión, algo, digo, claro que ya nos diste muchas conclusiones, pero una recomendación o algo.
Simplemente decir que te entiendo, Perla, cómo te sientes, porque estas conversaciones no son cómodas, pero si se ponen a pensar, este tipo de conversaciones son las que generan el cambio y necesitamos un cambio. Por ejemplo, necesitamos terapia de calidad. Es una de las cosas que más pongo yo en mi página. A la gente le digo, exijan calidad, porque desafortunadamente nuestros países están cobrándole una cantidad de dinero a la gente y no le están dando nada. Mamás que pasan años y años de terapia y no ven resultados, no ven cambios. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que están haciendo ahí? ¿Cierto? Entonces, tenemos que, en vez de dejar de polarizarnos en esto, sea, esto sí y esto no, tenemos que unirnos para encontrar cosas. Si esta comunidad no se une para luchar por los mismos objetivos, para pelear por calidad, por respeto, porque tenemos que respetar las decisiones de los otros padres, si no nos unimos, ¿en qué vamos a quedar? ¿Qué vamos a lograr? No vamos a lograr nada. Entonces, qué bueno, así sea incómodo hablar de esto, que haya en estas conversaciones, porque así es que se genera el cambio. y espero que ojalá muchos profesionales también nos hayan escuchado hoy y se den cuenta desde el punto de vista como madre cómo sufrimos de ver con esas intervenciones que no son éticas y que no están bien implementadas, cómo le dejamos lo más preciado a nuestro corazón en sus manos. Lo mínimo que esperamos de ustedes es que se informen, que se actualicen, que investiguen. Si eligieron esta carrera, háganlo de todo corazón, háganlo bien. El dinero está bien, pero también pensar en que tienen la vida de muchas personas en sus manos, a todas las personas que nos escuchen. Simplemente eso.
Ay, pues muchas gracias, Julie. La verdad es que yo me siento, se los digo a las dos, muy honrada y muy privilegiada de haber tenido esta plática por todo, ¿no? O sea, no solo porque las dos se abrieron, sino porque también es como esa parte, de, como tú decías, Julie, de Perla, para mí como mamá me queda ese aprendizaje de que obviamente todas, o sea, y los o las que nos estén escuchando, se den cuenta que el camino, porque a veces uno muestra el día a día, hoy estoy viviendo esto y mi hija está así, pero que sepan que atrás de eso también hubo terapias que a lo mejor tuvimos que cambiar, que a lo mejor tuvimos nosotros mismos que cambiar el chip y darnos cuenta que por ahí no era. Y realmente yo también aprendo mucho del camino de Perla, ¿no? Que queda como una experiencia aquí plasmada, que creo que, como dices tú, Julie, si no hay este tipo de información, porque yo creo, como dices, o sea, no es tanto decir blanco o negro, sino lo que a mí me faltaba, por ejemplo, hacer es decir, ah, ok, existe ABBA, pues solo por curiosidad voy a escuchar a alguien que esté a favor de ABBA, ¿por qué está a favor de ABBA? Y alguien que esté en contra de ABBA, si no, desafortunadamente yo me había llevado solo por lo malo de ABBA, ¿no? Que a veces es lo más fácil solamente ponerse en un bando. Y a ti, Julie, pues bueno, me siento también, la verdad, es un honor haberte tenido aquí. La verdad es que ojalá existan muchos profesionales como tú y que nuestros hijos caigan en manos de personas como tú, porque la verdad es que yo sé que todos esos niños que han pasado por tus manos, por tus conocimientos, el día de hoy sé que son personas que llevan un camino muy sano, que son niños felices. Entonces yo como mamá te agradezco que seas una profesional que has estudiado y que te has estado, digamos, como llenando de conocimiento. Entonces gracias, Julie, no solo por compartir, sino por ser esa profesional que todos queremos encontrar en nuestro camino, ¿no?
No, gracias a ustedes, de verdad, gracias de todo corazón. No todo el mundo se atreve a hacer esto, ¿saben? Que ustedes, esto es valiente, esto que ustedes están haciendo es de mucha valentía y lo que está haciendo Perla es de mucha valentía. Y desde el día, ¿te acuerdas una vez que hablamos hace tiempo, Perla, que me empezaste a decir tus cosas? Gracias, porque yo también aprendí de ti. Y ese es el objetivo, y así es que tenemos, nosotras que tenemos cuentas y que le hablamos a la gente, tenemos que poner el ejemplo, porque esto es lo que debemos vivir en esta comunidad.
Exacto.
Mike, muchas gracias. Y sí, algo que ya por último quiero agregar.
No, claro.
Si algo no les hace sentido en su cabeza de mamás, porque las mamás, pues, no, todo vemos, sálganse de ahí, o sea, sálganse. Yo me tardé mucho, de verdad, también desde el principio no me hacían sentido muchas cosas, pero pues yo, uno confía en los especialistas, ¿no? Pero si ven que el niño está llorando, si está sufriendo, si, a terapia no se va a sufrir, pues, ¿no? Se supone que todo es en base a juego. Sí va a haber cosas que no van a querer hacer, como cuando uno no quiere ir a la escuela o no quiere hacer tarea, pero no tienen... pero no tienen por qué sufrir y, o sea, no está bien, ya desde ahí no está bien. Yo me acuerdo a mi mamá que jamás me forzó a hacer nada. Yo era muy antisocial, Julie, muy. Nunca, yo iba a las piñatas y quería estar pegada con mi mamá, nunca me quería separar de ella. Y sus amigas, déjala ya y déjala. Mi mamá jamás me hizo nada. Yo también recapacité y dije, ¿por qué yo estoy haciendo esto con mi hija? Entonces, por favor, no los estén forzando a hacer cosas a los niños que no quieren hacer, pues, y menos nada más porque alguien se los está pidiendo, ¿no? Como dijo Julie, es muy, muy peligroso enseñarles esa obediencia, porque imagínense de grandes qué va a pasar, ¿no? O sea, ¿qué les pueden llegar a pedir? Entonces, eso me quedó a mí ahorita de lo que dijo Julie. Dije, yo, es cierto, es súper peligroso. Mi hija ya estaba en un punto de obediencia, así como que, no, todo así, no está bien, pues, no está bien. A veces como mamá, es lo que queremos, pero no está bien.
Ay, pues hablando de que tienen que seguir a personas que den información que es oportuna, que es buena, que es la precisa, pues bueno, les voy a dar tus redes sociales, Julie, que en Instagram te pueden encontrar como autismo-maternidad-ABBA, ¿no? Ahí van a encontrar a Julie, la pueden contactar, ya vieron que es un amor, entonces acérquense a ella e infórmense. Y a Perla la pueden encontrar como @famdefamilia.neurodivergente. También ella ahí nos está compartiendo su día a día y bueno, como decíamos, todas las experiencias nos enriquecen y pues bueno, es para tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, pues les agradezco a las dos en nombre de Autismo en Tribu y pues bueno, muchísimas gracias, gracias a todos los que nos están escuchando y pues bueno, esto es Autismo en Tribu porque en Tribu todo es mejor. Muchas gracias, nos vemos.
Bye.
Bye.
Todas las opiniones y comentarios emitidos son basados en experiencias personales de cada una de las integrantes de Autismo en Tribu, recalcando que somos mamás y no especialistas. Esperando nuestro testimonio pueda servir de motivación para saber que existen muchos métodos de apoyo para nuestros hijos. Entendemos que cada historia y familia tiene necesidades y caminos diferentes. Nuestro único objetivo es crear redes de apoyo y conciencia en la sociedad.
Esto fue Autismo en Tribu, porque en Tribu todo es mejor.
Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo.
Síguenos en Instagram @autismoentribu.